Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Noticias en Agricultura, programa que realizamos hoy día jueves 12 de febrero, viernes chico ya, queda poco para que termine una nueva semana del verano. Todo esto cuando a esta hora en Santiago la Dirección Meteorológica de Chile dice que hay 13,2 grados Celsius, el cielo está despejado pero todavía está oscuro y se espera que la máxima para esta jornada sea un día caluroso, 32 grados Celsius según dice la DMC. Recuerde que puede también leer noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Comenzamos las noticias con el dato práctico de hoy que trae Catalina Cisternas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir de este jueves, 12 de febrero, estarán disponibles los resultados al subsidio eléctrico, un beneficio estatal que ayudará a las familias con el pago de la luz por medio año. Consiste en un descuento de hasta 54 mil pesos a la factura por consumo de electricidad, un valor que varía según el periodo de cobranza de la empresa o cooperativa prestadora, así como por el número de integrantes del hogar. Si la atiende, indica que los montos que entreguen van a ser de 30.000 a 54.000 pesos, pero todos ellos se dividen entre 6 o 3 cuotas, conforme el periodo de facturación, que puede ser mensual o bimensual. Si le corresponden 30.000 pesos, que es hogar de una persona, se aplica un descuento de 5.000 al mes o 10.090 cada dos meses. Si le corresponde a 39.000 pesos, es decir, de hogar de 2 a 3 personas, la rebaja mensual es de 6.500 pesos o 13.116 cada dos meses. Y si le corresponde 54.000 pesos, que quiere decir un hogar de 4 personas o más, el descuento es de 9.000 pesos al mes o 18.162 cada dos meses. Ahora, ¿cómo saber si me corresponde el subsidio eléctrico? Aunque el descuento aparece reflejado automáticamente en la boleta de la luz, los interesados pueden consultar en línea si son beneficiarios desde este jueves 12 de febrero. ¿Y quiénes pueden recibir el subsidio eléctrico? Para ser beneficiario, el postulante debe cumplir con una serie de condiciones, como por ejemplo ser mayor de 18 años, ser cliente, arrendatario o propietario de una empresa de distribución de electricidad y haber estado al día con el pago de la cuenta, y estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad. Si en la familia hay al menos una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes y en el Registro Social de Hogares, podrá enviar la solicitud sin importar su tramo de calificación socioeconómica.
6:03, revisamos las principales informaciones con el resumen en titulares. El gobierno confirmó que evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba. En la oposición criticaron el anuncio, mientras que algunos sectores del oficialismo apoyaron la idea y otros emplazaron a La Moneda a actuar con prudencia. La Fiscalía abrió una causa penal por las irregularidades en la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de Valparaíso. Esto luego del informe de Contraloría que reveló anomalías en distintos aspectos de la emergencia. Trinidad Steiner inició su despliegue y participación en una actividad en Independencia donde se reunió con el alcalde de la comuna. La futura ministra de Seguridad Pública fijó como una prioridad la distribución territorial de carabineros. La Corte Suprema ratificó la querella de capítulos en contra del exfiscal Manuel Guerra por su vínculo con el polémico caso Audios. Con esto, el Ministerio Público quedó en condiciones de formalizar la investigación contra el ex persecutor. Gendarmería removió a dos oficiales por negligencia inexcusable tras liberar por error a un detenido desde el Centro de Justicia de Santiago. La institución confirmó que inició las acciones necesarias para poder esclarecer lo sucedido. Alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció que narcotraficantes ofrecieron 100 millones de pesos por su cabeza. La autoridad atribuyó la amenaza a las medidas implementadas para el combate del crimen organizado. Donald Trump sumó a Israel luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu suscribiera a la Junta de la Paz que pretende gestionar conflictos globales y la reparación de zonas en crisis. Otros países insisten que la nueva entidad representa una amenaza para la ONU. Y en el deporte, Alejandro Tavilo avanzó a cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires tras vencer al brasileño Joao Fonseca, número 33 del ranking. Tomás Barrios juega hoy frente al italiano Luciano Darderi, 22 del mundo.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y ya en tierra derecha con las noticias, autoridades decidieron cerrar preventivamente el Parque Nacional La Campana y el Lago Peñuelas ante el alto riesgo de incendios forestales. La información con Carlos Tapia.
La ex delegada presidencial de Valparaíso y diputada electa Sofía González se defendió ante los informes de la Contraloría que destapan millonarias irregularidades por parte de la entidad que encabeza en la catástrofe. En un comunicado afirmó que tengo absoluta tranquilidad respecto a que cada una de las decisiones adoptadas durante los primeros días y meses posteriores al mega incendio. González añadió que todas tuvieron un único propósito: responder con mayor rapidez y eficacia el dolor profundo de las familias que lo perdieron todo. Agregó de que fue un periodo intenso de coordinación interinstitucional con funcionarios trabajando bajo una presión extraordinaria frente a una de las mayores tragedias que ha vivido nuestra región. Cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas. En ese contexto señaló que cada vez que advertí situaciones que podían constituir eventuales errores o irregularidades administrativas, instruí de inmediato las investigaciones y sumarios correspondientes. En este caso no fue distinto. Al momento de presentar mi renuncia el día 15 de noviembre del 2024, existían varios sumarios en curso, precisamente porque actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos establecidos. La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, participó en una reunión de coordinación junto al equipo de administración de La Vega Central, el Ministerio de Economía, el Gobierno Regional Metropolitano, representantes del municipio y locatarios del mercado, con el objetivo de articular apoyos tras el incendio que afectó a más de 50 locales del tradicional centro de abastecimiento capitalino durante el fin de semana. Ezequiel Segal, presidente de la primera sala del Tribunal de Disciplina, se refirió al castigo determinado por el ente contra la Universidad de Chile luego de los incidentes protagonizados por barristas azules en el duelo de la fecha inicial de la Liga de Primera ante Audax. Segal explicó que efectivamente es un hecho de violencia grave.
6:08 a.m. y en otras informaciones, el alcalde de Penco acusó que él tuvo que autorizar la evacuación de la comuna la noche de los incendios forestales. Desde Senapred negaron la situación. Marcelo Castro con los detalles.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cuestionó el rol de Senapred durante la emergencia de los incendios forestales en el Biobío la noche del 17 de enero. Y es que, de acuerdo al jefe comunal, fue él quien tomó la determinación para evacuar el sector del Irquén, las zonas más afectadas por los incendios forestales, y también que se dictaminaran las alertas SAE, cosa que no hizo Senapred, lo que habría demorado las evacuaciones en las zonas afectadas. Recordemos que en esa zona hay 19 personas fallecidas. De esta forma lo dio a conocer el alcalde Rodrigo Vera.
Yo pregunto por qué Senapred de decretar que las personas fueran evacuadas. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Alcalde, usted tiene que decidir. Pero ¿cómo el alcalde va a decidir si es un tema de gobierno? ¿Dónde está la institucionalidad? Y yo tomé la decisión más difícil de mi vida. Tuvimos una fuerte discusión con Senapred, muy, muy molesto, porque le dije, yo tomo la decisión, pero usted tiene que apretar el botón y decretar la alerta SAE. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar la decisión de evacuar 20.000 personas. Y me dice, usted es el responsable. Ok, lo voy a hacer. Yo tuve que pedir que evacuaran a las 20.000 personas, porque el gobierno y el Estado chileno, cuando yo pedía, suplicaba ayuda, fue porque tenía los bomberos de Lota que habían visto cadáveres y no podían entrar porque estaba la gente secuestrada por el fuego.
Eso sí, esto fue desmentido por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, quien dijo que en todo minuto un rol de coordinación entre Senapred en el puesto de mando que se instaló en el hospital de Penco Lirquén y el alcalde de la comuna fundacional.
Nuestros directores regionales de Senapred mantienen una relación constante con cada uno de los alcaldes de los territorios de cada una de las regiones, justamente para poder avanzar en el fortalecimiento de la gestión de los sistemas regionales de prevención y respuesta ante desastres. Lo que mencionó el alcalde correspondido con nuestro director regional, quien estuvo siempre presente durante todo el momento de emergencia al lado del alcalde en el puesto de mando que se instaló en la comuna para poder gestionar toda la operación que implicó todo el monitoreo y los posteriores procesos de evacuación. Nosotros no tenemos la información que él entregó, no se ajusta a lo que se levantó ese día en la noche de la emergencia y en los días posteriores.
A su vez, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, dijo que en todo minuto hubo coordinación también con el nivel central, tanto con el propio Víctor Ramos, con el ministro del Interior y con las autoridades locales, lo que también quedó reflejado en que el día tras la tragedia en Penco, Lirquén, el propio Ramos se constituyó en la comuna de Penco.
Estuvimos desde el primer minuto. El ministro llamó al alcalde, yo mismo llamé al alcalde, el delegado presidencial estaba en el puesto de comando, el director de SENAPRED estaba en el puesto de comando, se emitieron las alertas SAE. Estuvimos al otro día a las 9 de la mañana con el subsecretario Montero, junto con gobernador y alcalde en la comuna de Penco. Después estuvo la subse Gallego, estuvo el presidente de la tarde, los ministros, combatíamos los incendios, levantábamos la ciudad, levantábamos los servicios básicos. Y eso lo hemos hecho todos juntos. Hago un llamado a que recuperemos las buenas tradiciones en las cuales nos forjaron como país, donde todas las autoridades trabajamos juntos para poder aliviar lo más rápidamente la carga que lleva la ciudadanía cuando es arrasado su hogar y toda su memoria y sufren daños tan grandes.
Durante este jueves se espera que nuevamente arribe a Penco el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, en donde se analizará el futuro plan de reconstrucción para los sectores afectados por estos incendios forestales.
6:12 y revisemos los panoramas que trae a esta hora Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Hay Adiós Sin Despedida, obra ganadora de la categoría escritura original y que surge de la urgencia del cuestionamiento sobre lo colectivo del duelo y la importancia del espacio que ocupa la ausencia en nuestras rutinas. En el montaje se despliegan preguntas sobre cómo se escapa del dolor y cómo perdonar a los muertos en medio de un proceso donde lo natural parece ser aferrarse al dolor para evitar así el olvido. En un relato donde lo íntimo se vuelve colectivo y la ausencia insiste en hacerse presente a través del pensamiento, el recuerdo y la humana necesidad de aferrarse a la pena para no olvidar nunca las cosas que nos pertenecieron y no van a volver jamás. Montaje que se está presentando en el Teatro del Puente y la entrada general tiene un valor de 7.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Registro, que es la historia de una exitosa pareja, Valeria Política y Emilio Empresario, cuyo hijo desaparece misteriosamente a la salida del colegio. Un hombre llamado Roberto, periodista de un medio local, encuentra al niño y lo devuelve a su hogar. Valeria y Emilio, agradecidos, lo invitan a cenar esa noche para recompensar el gesto. Lo que Valeria y Emilio ignoran es que esa visita abrirá antiguas heridas y creará un colapso sin retorno. Registro es una obra íntima, realista, que desde una amena y banal conversación se transforma poco a poco en una confrontación de las verdades mayúsculas de sus personajes hacia los demás, pero sobre todo ante sí mismos. Una historia que a través del drama y el humor negro reflexiona sobre las relaciones humanas, el poder, el daño y la venganza. Montaje que se está presentando en el Teatro Bio Bio y la entrada tiene un valor general de 6.000 pesos.
Y seguimos con las informaciones porque en materia económica, los consultados por el Banco Central en una nueva encuesta de operadores financieros adelantaron la proyección de recorte de las tasas de interés para el mes de marzo. Respecto de la inflación, los expertos creen que debería seguir bajando desde el 2,8% actual y que los precios deberían subir con fuerza en el mes de marzo. Felipe Sobarzo con más información.
El dato de inflación de 0,4% de enero vino a modificar el panorama económico nacional y es que con el costo de la vida por debajo del rango meta del Banco Central, los expertos ajustaron sus proyecciones. En la última encuesta de operadores financieros del ente emisor, los consultados esperan que se aplique un nuevo recorte de las tasas de interés a 4,25% en el mes de marzo. Esto representa un cambio, si se considera la encuesta pasada, en la que se mostraba que los consultados estaban esperando una baja recién en el encuentro del mes de abril. Para el año se estima que se debiera cerrar en 4,25% y que la TPM continúe así. Por lo menos hasta 2027, la baja que ha tenido la inflación está detrás de los movimientos que se verían en marzo. Habla al respecto Diego Barnuevo, analista de mercados de Ibori.
Con respecto a la posible bajada de tipos en marzo por parte del Banco Central de Chile, creemos que efectivamente se va a producir. Y esto se debe principalmente a que el proceso desinflacionario se ha desarrollado más rápido de lo que el Banco Central de Chile había pronosticado inicialmente. Y de hecho, ya observamos en las minutas de la última reunión que la opción de recortar estuvo sobre la mesa para el Banco Central de Chile. Y el único motivo por el cual no lo llevaron a cabo en esa reunión fue para no sobresaltar a los mercados.
¿Qué pasa con la inflación? Recordemos que con el dato de enero, el costo de la vida llegó a 2,8% en 12 meses, que es una cifra menor a la meta que tiene el Banco Central. Según la encuesta, la variación del IPC de febrero debiera llegar a 0,2%. Hay quienes estiman que con el dato del segundo mes del año, la inflación incluso podría seguir bajando en el acumulado. Algo que se debiera revertir en marzo, recordemos que es el mes en el que se reajustan los precios de servicios como los de educación. Por lo general es uno de los registros más altos del año. Lo comentó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero.
Las expectativas de inflación para febrero están en torno a 0,1%. Con ese dato es bastante probable que la inflación 12 meses, hoy en 2,8%, siga disminuyendo en términos anuales, acercándose incluso al 2,5%. Algo de esto debería revertirse ya en marzo, en donde veremos un registro más importante, producto de que precisamente en dicho mes se llevan a cabo ajustes en algunos precios clave de la economía, que afectarán obviamente no solamente el dato de marzo, sino que también los datos de los siguientes meses.
Los representantes de bancos, administradoras de fondos, corredoras de bolsa, entre otros, también hicieron sus proyecciones para el valor del dólar en Chile. En los próximos 7 días se debiera cotizar en 855 pesos. Para los próximos 28 días llegaría a 850 pesos. Lo concreto es que la divisa norteamericana ha ido a la baja en el mercado cambiario a raíz del alza que ha tenido el precio del cobre. Entre otros factores, dice el analista jefe de Admirals Latam, Felipe Sepúlveda.
Lo que hemos visto en las últimas semanas es una combinación de factores externos y locales que han presionado al dólar a la baja en Chile. Por el lado externo, el cobre ha tenido un repunte relevante en los últimos meses, impulsado por expectativas de mayor demanda asociada a la transición energética y al desarrollo de inteligencia artificial. Cuando el cobre sube, ingresan más dólares al país y eso fortalece al peso. Al mismo tiempo, el dólar a nivel global ha mostrado cierta debilidad, ya que el mercado anticipa que la Reserva Federal podría recortar tasas más adelante en el año. Tasas más bajas en Estados Unidos reducen el atractivo del dólar frente a otras monedas.
¿Qué pasa con el precio del cobre? Ha sido una verdadera montaña rusa. La principal exportación nacional volvió a superar la barrera de los $6 la libra, hasta los $6.04 en la Bolsa de Metales de Londres.
6:18, revisemos el tiempo para esta jornada que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile en Arica. Nublado variando a parcial durante la mañana, nubosidad parcial en la tarde y la máxima está fijada en 27 grados. Un poco más al sur en Iquique, la mañana estará con nubosidad parcial variando a despejado y durante la tarde ya estará completamente despejado, mientras que la máxima está fijada en 27 grados. Por otro lado, en Antofagasta, nublado variando a parcial durante la mañana y la tarde, nubosidad parcial, 24 grados, la temperatura más alta que se pronostica para esta jornada en esa región. En Copiapó, cubierto variando despejado durante las primeras horas de esta jornada, luego durante la tarde el cielo estará despejado y la máxima está fijada en 29 grados. En el caso de La Serena, Coquimbo, mañana y tarde completamente despejado y la temperatura más alta fijada por la Dirección Meteorológica de Chile está pronosticada en 23 grados. Por otro lado, en Valparaíso, el cielo está despejado durante esta mañana y en la tarde hay pronóstico de despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y se espera que la máxima pronosticada para hoy sea de 25 grados. Por último, revisemos lo que está ocurriendo en Santiago porque la Dirección Meteorológica de Chile dice, mañana cielo despejado y durante la tarde también, la máxima está fijada en 32 grados Celsius y a esta hora hay 12,7 grados Celsius. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias en Agricultura.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, valoró el nombramiento de Francesco Venecián como subsecretario de Agricultura del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, destacando su trayectoria técnica y su experiencia en gestión dentro del sector. A través de un comunicado, la SNA expresó su respaldo a la designación y manifestó la disposición del mundo agrícola a colaborar con la nueva autoridad. Walker resaltó que Venecián es ingeniero agrónomo, ex-seremi durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y líder de una cooperativa, experiencia que, según el gremio, será clave para enfrentar desafíos como la asociatividad y el desarrollo productivo. El dirigente también subrayó la importancia de una coordinación efectiva entre la subsecretaría y el Ministerio de Agricultura, señalando que esperan trabajar conjuntamente con el ministro Jaime Campos para impulsar políticas públicas que fortalezcan el crecimiento del sector agrícola. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana, 23 minutos. Retomamos las noticias acá en Radio Agricultura y vamos con el resumen internacional que preparó Francisco Arriagada.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu firmó este miércoles durante su visita oficial a Washington su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Netanyahu suscribió el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marcos Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump. La Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump, que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales. Gobiernos aliados del mandatario estadounidense, como es el de Argentina, se han sumado a la Junta de la Paz, mientras que otros, entre ellos los europeos, han visto con suspicacia la creación de este organismo por considerarlo una posible amenaza al papel que cumple la ONU. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un supuesto plan para atentar contra su integridad que le impidió llegar el día lunes al departamento caribeño de Córdoba por temor a un ataque contra el helicóptero en el que viajaba junto a sus hijos. Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de 2 días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten, dijo Petro en una actividad que lideró enfocada en las inundaciones que afectan al noreste de Colombia. Según Petro, después de 2 horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual el aparato tuvo que volar mar adentro. A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto del año 2022, el presidente colombiano ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra. Rusia anunció que en caso que Occidente refuerce su presencia militar en Groenlandia, territorio dinamarqués, replicará también con medidas de tipo militar en la isla, y es que varios países europeos han enviado pequeños contingentes de tropas a Groenlandia en las últimas semanas, desde que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que desea anexionarse la isla ártica. Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares, sostuvo el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en un discurso al Parlamento ruso. Recordar que Groenlandia, con 57.000 habitantes, es un territorio autónomo de Dinamarca desde ya hace varias décadas. Al menos una mujer y dos estudiantes, uno de ellos una chica de 14 años, fueron ingresados en hospitales del sur de Tailandia tras resultar heridas en un tiroteo registrado este miércoles en una escuela de la provincia meridional de Songkhla. El Ministerio de Salud Pública anunció que una mujer recibió disparos en el pecho y el torso y una estudiante de 14 años fue herida de bala en el abdomen. Además, un estudiante de la escuela tuvo que ser atendido en un hospital porque se cayó en medio del tiroteo y sufrió una herida en su tobillo. La policía aseguró que ha detenido a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en la escuela, donde tomó como rehenes en la tarde del día miércoles a profesores y también estudiantes. Se desconoce cuántas personas estaban dentro de la escuela en el momento del suceso, ni tampoco las edades de los estudiantes. Según las autoridades provinciales, el suceso tuvo lugar cuando las clases estaban llegando a su fin.
6 de la mañana con 27 minutos y durante esta jornada la Corte de Apelaciones de Santiago dará a conocer la resolución respecto a la solicitud de cambio de medidas cautelares a Alberto Larraín y el resto de los imputados en el caso Procultura. Los detalles con Jesús Muñoz.
Continúa avanzando la trama del bullado caso Procultura. Durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago continuará con la revisión de las medidas cautelares del caso, luego que la Fiscalía Regional de Antofagasta y el Consejo de Defensa del Estado recurrieron al Tribunal de Segunda Instancia para insistir con la solicitud de prisión preventiva para los imputados. Cabe recordar que la apelación de los querellantes se produjo luego de que el juez de garantía, Patricio Álvarez, desestimó la cautelar de mayor intensidad y decretó únicamente arraigo nacional a 4 de los 5 imputados del caso. Los principales argumentos del Ministerio Público sostuvieron que la acusación por fraude al fisco contra los imputados se sustentaría en que a mediados de 2022 Alberto Larraín, cofundador de Procultura, asumió como director de la Corporación de Desarrollo y Turismo del GORE, adquiriendo un estatus de funcionario público que permitiría acreditar el delito. Bajo esta misma línea, se mencionó la cercanía entre el gobernador de Santiago, Claudio Rego, con Larraín como posible motivo para la transferencia directa desde el organismo regional a la fundación investigada por 1.600 millones de pesos. Cabe recordar que la audiencia, por solicitud de desafuero contra Orrego, fue suspendida tras solicitud expresa de la Fiscalía. Luego de cerca de 5 horas de audiencia, todas las partes acordaron posponer la instancia y la respectiva resolución para esta jornada. Ante esto, se expresó el persecutor de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Cristian Aguilar.
La Corte ha indicado que la resolución será comunicada mañana a las 10:30, razón por la cual estamos a la espera de dicha comunicación el día de mañana. No tenemos otros comentarios que hacer al respecto.
Por su parte, el abogado de Alberto Larraín, Cristian Arias, entregó detalles de la instancia.
Fuimos escuchados todos los intervinientes y estamos esperando la resolución para mañana. Fue pública, todos vieron lo que ocurrió, por lo tanto no es más lo que puedo comentar.
Desde la defensa de María Constanza Gómez, el abogado Sebastián Soto se refirió a la postura de los juristas defensores, asegurando que buscan ratificar la medida cautelar dictada en primera instancia.
O sea, eso es lo que solicitamos. Nosotros solicitamos que se mantenga la medida de arraigo nacional. Consideramos que es la única que es idónea, necesaria para los fines del procedimiento, como lo planteó el juez de primera instancia. Los argumentos ya fueron vertidos y ahora tenemos que esperar la decisión del tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La continuación de la audiencia quedó fijada para las 10:30 horas de hoy, en la que se espera se dicte la resolución por parte de la Corte de Apelaciones, que definirá tanto las medidas cautelares para los imputados como el pulso y el rumbo que tomará la investigación.
6 de la mañana con 30 minutos, vamos a un resumen de las principales noticias en titulares. El gobierno confirmó que evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba. En la oposición criticaron el anuncio, mientras que algunos sectores del oficialismo apoyaron la idea y otros emplazaron a La Moneda a actuar con prudencia. La Fiscalía abrió una causa penal por las irregularidades en la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de Valparaíso. Esto luego del informe de la Contraloría que reveló anomalías en distintos aspectos de la emergencia. Trinidad Steiner inició su despliegue y participación de una actividad en Independencia donde se reunió con el alcalde de la comuna. La futura ministra de Seguridad Pública fijó como una prioridad la distribución territorial de carabineros. La Corte Suprema ratificó la querella de capítulos en contra del exfiscal Manuel Guerra por su vínculo con el polémico caso Audios. Con esto, el Ministerio Público quedó en condiciones de formalizar la investigación contra el ex persecutor. Gendarmería removió a dos oficiales por negligencia inexcusable tras liberar por error a un detenido desde el Centro de Justicia de Santiago. La institución confirmó que inició las acciones necesarias para poder esclarecer lo sucedido. Alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, denunció que narcotraficantes ofrecieron 100 millones de pesos por su cabeza. La autoridad atribuyó la amenaza a las medidas implementadas para el combate del crimen organizado. Donald Trump sumó a Israel luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu suscribiera a la Junta de la Paz, que pretende gestionar conflictos globales y la reparación de zonas en crisis. Otros países insisten que la nueva entidad representa una amenaza para la ONU. Y en el deporte, Alejandro Tavilo avanzó a cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires tras vencer al brasileño Joao Fonseca, número 33 del ranking. Tomás Barrios juega hoy frente al italiano Luciano Darderi, 22 del mundo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 854 pesos con 7 centavos. El euro tiene un valor de 1015 pesos con 35 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 4 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 68 dólares con 28 centavos el barril. El WTI se transa en 63 dólares con 96 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.699 pesos con 97 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.611 pesos.
6:32 de la mañana. La futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, ya comenzó su agenda en terreno antes de asumir el cargo. En los últimos días sostuvo reuniones con alcaldes de la región metropolitana para abordar la situación delictual en sus comunas. Esto se enmarca en el foco prioritario que tendrá el próximo gobierno en materia de seguridad. Los detalles con Constanza Gálvez.
La futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, ya inició su despliegue territorial antes de asumir formalmente el cargo. El martes sostuvo una reunión con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y el miércoles con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, para abordar la situación de seguridad de las comunas. La agenda anticipada de Steiner se enmarca en lo que será el eje central del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, en el fortalecimiento de la seguridad. Para asumir el desafío, la exfiscal regional de Tarapacá dejó su cargo en el Ministerio Público y se sumó al gabinete como una de las figuras clave de la nueva administración. En Independencia, el encuentro se realizó durante el lanzamiento de la Ordenanza Municipal Cero Incivilidades, una iniciativa que busca enfrentar focos de desorden urbano. Tras la actividad, el alcalde Iglesias valoró la presencia de la futura secretaria de Estado y manifestó altas expectativas respecto al trabajo conjunto que podrían desarrollar.
Ningún gobierno soluciona los temas de un día para otro. Van a subir el 11 de marzo, no significa que el 12 de marzo sin duda van a haber un cambio inmediatamente. Creo que sí, hay una expectativa que cumplir, lo dije como alcaldes tenemos, por supuesto, encima de que las cosas que se dijeron se cumplan, de que la iniciativa, los planes que se anunciaron se cumplan por parte del gobierno, y las expectativas tienen que tener un plazo, ¿cierto? Es decir, hay un tiempo prudente, un tiempo razonable en que uno necesita ver avance, en que los ciudadanos van a pedir avance respecto a eso, y eso se le va a exigir, por supuesto, al Ministerio de Seguridad Pública y al gobierno.
En este periodo, previo a su llegada a La Moneda, Steiner ha buscado reunirse con autoridades locales para recoger diagnósticos y conocer en terreno las principales problemáticas en materia de prevención y control del delito. El próximo lunes 16 de febrero se concretará una reunión clave. La futura ministra se encontrará con el actual titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, a A la cita asistirán también los subsecretarios de la cartera. Según informaron desde la oficina del presidente electo, la jornada se extenderá desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mientras Steinert se prepara para asumir oficialmente el ministerio, Cordero comienza a cerrar su gestión. El secretario de Estado expresó tener buena evaluación de su sucesora y señaló que los principales desafíos del cargo van a ser abordados directamente en la reunión del lunes.
Porque estamos en el proceso de traspaso. Yo respecto de ella, lo he dicho públicamente, tengo la mejor opinión personal y profesional. Ahora ha nombrado su equipo de subsecretarios, con los cuales ambos tienen una trayectoria y respecto a los cuales también los conocemos. Nosotros el día lunes tenemos una reunión extensa de traspaso, así que, si me excusa, creo que lo que es correcto es que aquellos que, en mi caso, considere que son desafíos para el Ministerio de Seguridad, lo correcto primero es transmitírselo a ella y luego lo podemos conversar públicamente.
Desde el mundo político también surgieron advertencias. El exministro del Interior, Jorge Burgos, sostuvo que el crimen organizado constituye hoy la principal amenaza en materia de seguridad y que la nueva ministra enfrentará altas expectativas ciudadanas respecto a los resultados concretos.
Creo que en un pendiente que queda, que es la forma en cómo cumplen la pena los malhechores y particularmente los malhechores de las bandas del crimen organizado, que de repente cumplen penas que con poco rigor del punto de vista que tienen comunicación, que puede seguir a cargo de las bandas. Eso yo creo que hay que terminarlo rápidamente y creo que en eso se ha avanzado poco.
En paralelo continúan las reuniones de traspaso entre autoridades salientes y entrantes en distintas carteras. Este viernes corresponde el turno del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mientras que el lunes será el de Seguridad Pública. El esperado encuentro de la vocería de gobierno entre la ministra Camila Vallejo y su sucesora Mara Cedini está programado para el 25 de febrero. Otras reuniones aún no cuentan con fecha definida para el traspaso de información.
6:37, revisemos el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur durante esta jornada de jueves 12 de febrero. En el caso de Santiago, la máxima está pronosticada en 32 grados, el cielo durante la mañana y la tarde estará completamente despejado. En el caso de la ciudad de Rancagua, lo mismo, mañana y tarde despejado, mientras que la máxima está pronosticada en 29 grados. Más al sur, en Talca, durante la mañana estará despejado y en la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Todo esto cuando la máxima pronosticada para hoy jueves es de 30 grados. En el caso de Chillán, cielo durante la mañana nublado, variando a nubosidad parcial, y durante la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para esa ciudad es de 27 grados. En el caso de Concepción, la máxima pronosticada son 22 grados, mientras que durante la mañana habrá nubosidad parcial, variando a despejado, y en la tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por otro lado, en Temuco, mañana nublado y niebla, y en la tarde nubosidad parcial, 24 grados la máxima, según dice la Dirección Meteorológica de Chile. En el caso de Valdivia, 20 grados la máxima para esta jornada, la mañana estará nublado y con niebla, y durante la tarde solo con niebla. Por otro lado, seguimos en el sur, Puerto Montt, máxima de hoy 19 grados Celsius, dice la Dirección Meteorológica de Chile, mañana con nubosidad parcial y neblina, y durante la tarde nubosidad parcial. Por otro lado, en el caso de Coyhaique, cielo despejado durante la mañana y la tarde, la máxima será de 14 grados, según indican desde el organismo, mientras que en las Torres del Paine, la mañana estará nublado y chubascos débiles con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Durante la tarde, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial y chubascos débiles, la máxima pronosticada para hoy, 12 grados. Por último, en el extremo sur, en Magallanes, en Punta Arenas, 12 grados de máxima, la mañana nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, y durante la tarde nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora también. Les cuento que Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas por quinto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso, Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. 6:41, vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias acá en Radio Agricultura.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Hay veranos para descansar y hay veranos para ganar. Si elegiste el segundo, estás justo a tiempo. Del 30 de enero al 10 de febrero, juega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win y participa por 100 millones. Activa tu código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Porque en Latam Win no se trata de suerte, se trata de saber jugar. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Retomamos las noticias acá en Radio Agricultura, 6:44, y la Fiscalía abrió una investigación por millonarias irregularidades en fondos destinados tras los incendios de 2024 en Valparaíso. Esto luego de los informes de la Contraloría que determinaron pagos no acreditados sobre precios y fallas en ayudas a damnificados. Catalina Cisternas con el informe.
La Fiscalía abrió una investigación a raíz de millonarias irregularidades en recursos destinados tras el megaincendio de 2024 en la región de Valparaíso, motivando así reacciones de alcaldes, parlamentarios y el gobierno. El Ministerio Público, que inició la investigación a raíz de la Contraloría General de la República, informó que han recibido diversos informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura. Estos inciden en siniestros ocurridos en febrero de 2024 y en los cuales estarían comprometidos fondos públicos. Sobre esto se refirió el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien comentó los montos comprometidos, la gravedad de la situación y el proceso de demolición de viviendas.
Aquellos informes remitidos por la Contraloría entonces dan cuenta de graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas, un centenar de viviendas y los cuales estarían comprometidos fondos públicos por una cifra superior, al menos al día de hoy, a los 1.100 millones de pesos. Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados estos desde la Fiscalía Nacional, que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación.
Lo anterior surgió cuando se conocieron 5 informes de auditorías efectuados por el ente contralor, donde figuran la delegación presidencial regional de Valparaíso, los municipios de Quilpué y Viña del Mar y la Dirección Regional de Arquitectura. Entre las principales observaciones, el organismo fiscalizador identificó pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en procesos de compra y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, comentó que se necesita una institucionalidad nueva que permita afrontar este tipo de emergencias y respondió que las observaciones del informe de Viña del Mar son producto de los primeros días al tener que entregar alimentos, carpas y comida.
Son problemas de gestión propios de un incendio de una envergadura en el que se quemó el 30% de la comuna de Viña del Mar. Debemos reflexionar muy bien sobre lo que significa gestionar recursos cuando se quema el 30% de una comuna. Entonces, frente a eso, lo que decimos nuevamente es que necesitamos una institucionalidad nueva que permita afrontar este tipo de emergencias, no dejando de lado la rapidez, la eficiencia, pero también resguardando la prioridad. Ahora vemos la misma situación con los incendios del sur.
Además, se señaló que en relación con los otros informes es fundamental que todas las partes entreguen los antecedentes correspondientes, destacando que existe una deficiencia clara entre el caso de Viña del Mar y los demás. Asimismo, la Contraloría otorgó a la jefa comunal un plazo de 15 días para instruir un sumario y esclarecer las situaciones detectadas. En tanto, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, comentó que van a entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, que es quien tiene que realizar esta investigación, y además comentó que no hay que anticiparse opinando al respecto.
Fuimos entregando toda la información previa para que pudiera emitirse este informe, pero incluso este informe también nos exige, nos solicita otras acciones adicionales e información adicional que la vamos a estar entregando oportunamente. Hay plazo de 10 días, hay plazo de 30 días. Paso muy importante que nosotros vamos a dar, que ya lo dimos en el fondo, tiene que ver con entregar estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Porque si hay algún perjuicio para el erario público, es el Consejo de Defensa del Estado el que tiene que hacer toda la investigación.
Por otro lado, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, manifestó el dolor por las familias que no recibieron recursos y agregó que ha sostenido conversaciones con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, para ver los pasos a seguir tanto en la región de Valparaíso como en Biobío, para una vez que asuman el 11 de marzo se pueda enfrentar con sentido de urgencia esta realidad.
Duele profundamente el hecho de que los recursos no llegaran a las familias que han tenido que durante 2 años arreglarse por su cuenta, el proveerse, digamos, de un techo con sus cercanos, con sus familiares, mientras que los recursos en el fondo fueron destinados a otras materias. Eso se tiene que resolver cuanto antes. He tenido la oportunidad de conversar con el futuro ministro de Vivienda. Tiene muy claro cuáles son los pasos urgentes, inmediatos que hay que hacer, no solo en la reconstrucción de Viña y Quilpué, sino que también en los episodios que dejaron en la calle a muchas familias en el sur de Chile, en Biobío.
En tanto, la ex delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, rechazó las observaciones de la Contraloría y aseguró que actuaron con rigor y conforme a la emergencia. Además, señaló que dejó sumarios iniciados y que los antecedentes deben ser revisados por la justicia para determinar responsabilidades.
6 de la mañana con 49 minutos, a menos de un mes de terminar su gestión, desde el Ejecutivo confesaron que están evaluando la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Cuba. Esto luego que el Partido Comunista emplazara al Ejecutivo a apoyar a la isla caribeña, que enfrenta uno de sus peores momentos. En tanto, la Democracia Cristiana y sectores de la oposición han sido críticos de la postura del gobierno. La información es de Carolina Flores.
¿Es posible que Chile envíe ayuda humanitaria a Cuba? Es el interrogante que tomó fuerza estos últimos días a raíz de la petición del Partido Comunista, que llamó al gobierno de Gabriel Boric a brindar ayuda humanitaria a la isla caribeña, que vive uno de sus peores momentos. Esta solicitud se da menos de un mes del viaje del timonel del PC, Lautaro Carmona, a dicho país, donde se reunió con diversas autoridades y evidenció el estado en que se encuentra la nación. Si bien desde La Moneda habían evitado referirse a este tema, este miércoles confirmaron que están evaluando la posibilidad de enviar apoyos. Sin embargo, estas declaraciones no estuvieron exentas de polémicas. Mientras en el oficialismo hay quienes respaldaron la decisión del Ejecutivo, desde la Democracia Cristiana calificaron la respuesta del gobierno como una señal inequívoca a una dictadura. El jefe de bancada, el diputado Héctor Barría, fue crítico con el presidente del PC, declarando que esta actitud genera un conflicto innecesario en la actual administración.
Carmona, que socavó la candidatura de Yanet Jara, ahora quiere también generar un conflicto en el poco tiempo que le queda al gobierno de Boric. Tenemos que apoyar al pueblo cubano, que sea a través de organismos internacionales. Pidámosle a la ONU u organismos, ¿verdad?, competentes que puedan colaborar. Pero no podemos dar ninguna señal equívoca de estar apoyando a una dictadura.
Por su parte, quienes sí están de acuerdo con brindar ayuda al país caribeño, como los parlamentarios del Partido Radical o de la Federación Regionalista Verde, defendieron que más que una decisión política, es humanitaria. El diputado Rubén Oyarzo y presidente de la Comisión de Gobierno Interior recordó cuando en 2010 los médicos cubanos fueron los primeros en ayudar a Chile.
Me parece que corresponde ayudar a gente de Cuba, creo que es humanitario. Creo que cuando hubo el terremoto del 2010, los primeros en enviar ayuda de doctores y de médicos fue Cuba, así que me parece muy bien que tengamos que devolver la mano. Yo creo que aquí es un tema más que político, humanitario.
Cabe señalar que la expectativa del PC es que el mandatario ofrezca un gesto similar a su par mexicana, que anunció el envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la nación caribeña. En contraste con sectores del oficialismo, desde la oposición endurecieron el tono y cuestionaron al actual gobierno. Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada, el diputado Frank Sauerbaum, emplazó a la ministra Vallejo a preocuparse por las emergencias que se viven actualmente en el país, en vez de estar pendiente de lo que ocurre en el exterior.
Yo le pediría a la ministra Vallejo que se fuera a pegar una vuelta a Penco, a Ñuble, que se dé una vuelta por Valparaíso y Viña, luego los incendios, que a pesar de tener los financiamientos, la reconstrucción nunca llegó. Por lo tanto, más que mirar hacia afuera, llamemos a nuestras autoridades a poder ver los problemas que tenemos urgentemente que resolver en Chile.
Asimismo, desde el Partido Republicano hicieron un llamado al presidente Gabriel Boric a ser más claro con su respuesta y no apoyar a dictaduras. Esas fueron las palabras del diputado Luis Sánchez, quien calificó como inaceptable la respuesta de la vocera.
Una vez más, el Partido Comunista demuestra que su convicción democrática es nula. No es aceptable que siquiera se les ocurra promover la idea de ir a apoyar de alguna forma a ese régimen, a esa dictadura que está aplastando los derechos y aplastando las libertades más básicas de todos sus ciudadanos. Y por lo mismo aquí la respuesta por parte del presidente Boric debe ser clara. Chile no se va a poner nunca del lado de una dictadura.
A pesar de las declaraciones de La Moneda, aún falta definir si es que efectivamente brindarán apoyo directo, faltando menos de un mes para abandonar el sillón presidencial.
Y atención con esta información a los automovilistas, porque la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, publicó durante las últimas horas su reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles, todo esto en medio de la temporada de vacaciones, que es lo que indica el informe. Durante esta semana suben las bencinas, en el caso de la de 93 octanos, 13,4 pesos por litro, mientras que la bencina de 97 octanos tiene un alza de 18,2 pesos por litro. El diésel, eso sí, tiene una disminución de 12,3 pesos por litro, mientras que el gas licuado de petróleo de uso vehicular baja también menos 21,8 pesos por litro, y en el caso del querosene sube 67,1 pesos por litro, es lo que informa esta comunicación que realizó ENAP durante las últimas horas respecto del alza de los precios de las bencinas de 93 y 97 octanos para esta semana. Por otro lado, en otras informaciones, la Corte Suprema ratificó la querella presentada contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el marco del denominado caso Audio. Con esta decisión, el Ministerio Público podrá formalizar la investigación en su contra. La acusación de la Fiscalía apunta a que Guerra habría solicitado de manera reiterada beneficios personales y extraposicionales al abogado Luis Hermosilla Osorio, uno de los principales imputados en el caso. Los beneficios incluyen gestiones privadas con altas autoridades del Poder Ejecutivo, como el expresidente Sebastián Piñera, así como solicitudes de trabajo en el ámbito privado y académico, y la intermediación para designaciones de cargos públicos. Con esa información nos despedimos, pero usted recuerde que puede leer más noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Nosotros lo dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.